El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Vamos a Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11. Es uno de los muchos capítulos largos en Lucas. Estamos desde versículo 37 hasta el fin del capítulo, que sería versículo 54. Y el título del mensaje hoy es: ¡Ay de vosotros, fariseos! Nadie quiere ser llamado fariseo, ¿verdad? Pero antes de entrar en el pasaje, necesitamos entender, nosotros asociamos fariseo con alguien que pues es hipócrita. Pero fariseo, ese era el título que ellos tenían. Era por su hipocresía que lo tenemos esa conexión. Pero no es mala palabra en sí. Ellos, con propósito, eran fariseos y escribas y saduceos. Eran un título y era correcto de llamarlos así, igual que yo soy un pastor. Esas personas en esa historia eran fariseos. Necesitamos entender, y quiero mencionar eso antes de entrar en pasaje, son gente altamente religiosa, pero en extremo. Ellos tienen memorizados cientos de versículos de la Biblia, mayormente los primeros cinco libros. Tienen memorizado muchas reglas para ayudar de mantener puro su alabanza a Dios. Hablaba muy bien, hablaba de Dios, hablaba de lo que Dios quería, hablaba de qué dice la Biblia, de eso hablaba. Pero cuando estaba en presencia de Jesús, había una diferencia en cómo Jesús andaba y hablaba y cómo ellos andaba y hablaba. Y se generó un conflicto. Y en un ambiente informal, Jesús comienza a regañar, pero fuertemente, a los presentes, fariseos y escribas. Y varias veces encontramos en este pasaje Jesús diciendo: ¡Ay de vosotros, fariseos! Y va mencionando muchas cosas en las cuales ellos no van bien, y tratando de ayudarlos de ver que la vida es más de solo decir las palabras correctas, de solo vestir de la manera correcta, de tener quizás la elegancia de y saber qué hacer cuando están en los cultos. Ellos sabían todo eso muy bien, pero no iban bien con Dios. Y hay razones por esto. Y Jesús menciona varias en este pasaje y vamos a verlos. Versículo 34, sigue con la vista y vamos a leer desde versículo 34 de Lucas capítulo 11, 37 versículo. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Antes de continuar, quiero mencionar, Jesús básicamente recibió invitaciones de comer con quien fuera. Tiene fariseos que le invita a comer y come con ellos. Tiene a Zaqueo, el que estaba publicano, cobrando a los otros judíos impuestos incorrectos y injustos. Él comió con él. Se encuentra Jesús comiendo y con los discípulos. Los mismos fariseos quejaron de que Jesús comía con los pecadores, aunque no sé qué otras opciones tenía. Yo soy así, yo solo con pecadores como. Algunos están como, por eso nunca llegué a mi casa, por eso. Solo con pecadores puedo comer, con los perfectos no puedo comer yo. Entonces ahí es algo que no hay muchas opciones, pero los fariseos se quejan que él come con los publicanos y come con los pecadores. Había varias razones por eso. Uno, hay excelente tiempo de compañerismo cuando estaba comiendo. Y otro, Jesús no tenía trabajo, casa ni comida. Entonces Esa es parte de la provisión de Dios. Si alguien la invita, ah, pues hoy sí comemos. Es algo que Dios tenía un plan específico, y en esa cultura donde era de invitar gente, en ese contexto sería muy político ese tipo de invitación. Está invitándolo a Jesús porque él es famoso, pero no solo era Jesús. Aparentemente hay muchos presentes, sería más como un banquete o fiesta que solo una cena normal, porque de repente encuentra varias personas en la historia, estamos en el mismo contexto. Otra vez, versículo 37, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿en qué hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Voy a tomar un momento de definir algunas palabras en camino, porque nos da el contexto. Esa palabra limosna no es una palabra que siempre se usa, y se usa diferente hoy que era el contexto original. A veces, depende en qué círculo está. Hay varios usos de la palabra ahora. Esta palabra es básicamente una ofrenda para alguien que tiene necesidad. Eso es algo muchas veces con los fariseos que iba a ser simbólico. Eso es algo que ellos iban a hacer seguro que otro está mirando y iba a sacar dinero para dar a los pobres. Entonces el concepto es dando algo a alguien más con necesidad. Esa es la idea de uso de esta palabra. Y otra vez, Jesús no está diciendo que eso es malo. No es malo de dar a otros que tienen necesidad. Él va a mencionar eso del otro lado de eso. Pero él está mencionando que ellos sí cumplen con eso. Es una buena obra. Ellos están haciendo eso. Pero eso no es mucho lo que están haciendo. Versículo 41. Pero dad limosna de lo que tenés, y entonces todo os será limpio. O sea, ese es su concepto. Si ellos dan un poco de dinero a quien lo necesita, entonces ya todo está bien, pero no es así. Versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y todo hortaliza. Entonces estamos hablando de cosas en lo cual iba a dar su diezmo, iba a traer esas hierbas, esas plantas, ese es algo que la ruda era algo que usaba más que todo en la cocina, era algo sin impuestos, era bastante, bastante común, y eso es algo que ellos iban a traer eso como parte de sus diezmos. Y dice, hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y todo hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Cuando dice de sin dejar aquello, entonces no dejar de diezmar, no dejar de dar limosna, pero es de limpiar dentro. Eso es lo que necesita. Esa es la justicia y el amor de Dios. Versículo 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dijo, maestro, cuando dice eso, también nos enfrentas a nosotros. Y dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque carguéis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esa generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impidisteis. diciéndoles él está él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Este pasaje es un poco fuerte. Y algunos dicen, mire pastor, ¿y por qué está predicando de eso? Hay dos razones. Uno, que está en la Biblia. Dos, porque estamos viendo en Lucas, y ese es donde se encuentra, en la Biblia. Y dice, ah, no, pero no me gusta de ser llamado fariseo. Yo tengo una recomendación, no actuar como fariseo. No ser fariseo. Pero, si aplica lo que Jesús estaba diciendo a esas personas religiosas, y esa aplica a su corazón, y esa es la convicción como le hizo a los fariseos, necesita reconocer eso en su vida y decir, ok, yo no quiero ser fariseo, yo no quiero ser alguien que va en contra a Dios, yo quiero ir en la obra de Dios. Los fariseos jamás iban a decir que iban en contra de Dios. Pero Dios en la carne decía a ellos, van en contra de Dios. Y es interesante, un fariseo no reconoce eso en su vida. Un fariseo no reconoce sus problemas. El enfoque está en otros. Vamos a ver varias cosas de los fariseos según este pasaje. Número uno en sus notas, hay de los que tienen un enfoque en el externo en vez del interno. Comenzando otra vez, versículo 37, ahí va viendo que ellos estaban juntos y que estaban hablando y de repente estaban pensando porque Jesús no lavó sus manos. Y yo creo que Jesús tenía costumbre de lavarse las manos, pero para poder tener punto de lanzar su mensaje, no lavó sus manos. Yo soy uno de esos raros. A mí no me preocupa la tierra, el lodo, grasa. Si eso está en mis manos, que va con la comida, está bueno, más proteína. Pero si alguien más toca mi comida, pues ya no. Entonces, la tierra y grasa está aceptable. De que alguien más ha tocado mi comida, eso no es aceptable. Entonces, ya no tengo hambre. Muero de hambre antes de que, si alguien agarra un poco de mi comida con su tenedor, está como, contaminó a todo. Ya tenemos que poner todo el plato en cuarentena. Terrible eso. Pero si yo estoy trabajando en un carro y mis manos están llenas, yo agarro que sea y vamos, todo por dentro. Y mi esposa, ¿y no quiere lavar primero las manos? ¿Y por qué lo voy a ensuciar de nuevo? No me importa. Solo por algunos si tienen mucho miedo de la tierra. No muere de eso. De la tierra no se muere. De otra persona se puede ser, pero de la tierra no le va a afectar. Entonces, vamos viendo eso de que Jesús no lavó sus manos. Y se ponen a comer. Y ellos están pensando, ¿y por qué Jesús no lavó las manos? Y comiendo bien el año. Lo demás es un gran rito que tienen de cómo lavar las manos. Tienen la forma de usar la toalla. Es extremo. No es muy mucho de la limpieza. Es más que todos ven que son limpios. Y usen toallas blancas para que se ve que pues ya no quedó nada de la suciedad. Y puede echar hasta 7 veces el agua de un lado a otro. Y ¡push! No, hombre. Si ya está la comida, vamos. Si no está la comida, pues la vamos bien. Pero si ya está hecha la comida, ya está en la mesa, vamos pues. No hay por qué estar ahí perdiendo tiempo. Pero Jesús se lanza con eso y es de un solo. Y dice, bueno, regresamos al versículo 38. El fariseo cuando lo vio, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, a nosotros agarra con todos. Ya de un solo. A vosotros los fariseos limpiáis de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Si quiere hacer amigos, comience a decir eso a la gente que le invita a comer. Ya de un solo. Necios, esa ayuda, ¿ok? Esa ya para que tenga las amistades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Ok, vamos a hacer una... Vamos a hacer las preguntas de Jesús y contestarles aquí. Son preguntas profundas de teología. ¿Quién hizo lo de afuera del cuerpo? ¿Qué? 3 personas creen que fueron Dios. ¿Qué? Fue Dios. ¿Qué? ¿Quién hizo lo de adentro del cuerpo? Ah, hay más personas que creen eso. ¿Okay? ¿Quién hizo todo el cuerpo? Ya están agarrando un poco de confianza. ¿Okay? Son respuestas correctas. Vamos bien. Estaba preocupado. Dios hizo todo. Lo de fuera, lo que veamos, está hablando de las manos. Hay que lavar las manos antes de comer. Pero Dios hizo lo de dentro también. Ahora, Él no está hablando de echar agua y moverse para que se lave lo de dentro. No es eso lo que está hablando. Él está hablando de pecado, de la condición de pecado, de cómo anda, quiénes son. De eso está hablando. Ahora, bien galán de lavar las manos. Y es bueno hacerlo. Tenemos eso en Levítico y Deuteronomio, que es parte de los mandamientos de Dios de lavar las manos con agua moviendo. ¿Por qué? Porque necesitamos eso. Es parte de quedarnos saludables. Jesús no está criticando eso de lavar de afuera. Él está criticando hacer eso de afuera e ignorando lo de adentro. ¿Qué es más probable de darle problemas a lo largo? ¿Manos sucias o un corazón lleno de pecado? El pecado es mucho más peligroso. Y Jesús está tratando con eso de un solo. Y comienza un poco fuerte. Yo no sé si comenzó antes de la conversación. Yo tengo la misma Biblia que tienen ustedes. Ahí está. Ese es. Él no lavó las manos. El fariseo le pareció raro que no lavó las manos. Y Jesús responde de un solo. Vosotros los fariseos tienen problemas. Lava afuera y adentro está sucio. Y son necios. Porque ¿quién hizo lo de adentro? Pues el mismo Dios que hizo lo de afuera. ¿Ok? Entonces, y Jesús va entrando en esa conversación un poco fuerte. Sigue con versículo 41. Pero dan limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Pero eso es lo que ellos piensan, no es la realidad. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces encontramos a Jesús mucho más preocupado por lo de adentro. Algunos tratan de tomar ese versículo y decir, ajá, miran, Jesús está enseñando que no debería dar diezmo ni ofrenda. Al contrario, Jesús nunca enseña eso. Él siempre anima que seguimos con el diezmo y ofrendas. Y ese es parte de nuestro privilegio de poder servir a Dios. Diezmo es comienza con el 10%, ofrenda es dando más de eso. Y uno dice, mire pastor, pero ¿cuánto debería dar? ¿No? ¿Cuánto quiere bendiciones de Dios en su vida? Porque según la medida de dar es la medida que Dios se va a bendecir, así de simple. Uno dice, ah, pero yo no puedo dar 10%, tendría que dar menos a Dios. No creo. Es Dios quien estableció eso. Dios es quien sabe de nuestras necesidades. Es parte de confianza en Dios. Vamos a ser fieles en diezmar. O sea, que quedamos con 90% y Dios quede con 10%. Y Dios promete de proveer y de cuidar. Y cuando uno está cansado de solo vivir viviendo lo más mínimo y viendo a Dios de solo ayudarle de sobrevivir, comienza a dar más, a dar a otras cosas y a misiones o desarrollo de la propiedad, preparando para futuros cultos y generaciones y sigue la lista y uno dice, mire, ¿hasta qué punto puede dar? Hasta el punto que Dios ya no tiene más gracia. Pero Dios tiene abundante gracia. No le hace falta. Si quiere ver más bendiciones de Dios, se va dando más. Jesús no está enseñando a ellos de dejar de diezmar. Jesús no está enseñando a ellos de dejar de dar sus ofrendas. Jesús está enseñando a ellos de que haciendo eso, esperando que todo salga bien porque están haciendo una buena obra, no va a salir todo bien. Porque Dios ve el corazón. Vamos a 1 Samuel 16. Es chistoso para mí como algunos tratan de usar ese versículo. Primero de Samuel 16, versículo 7. Estamos en el contexto de Samuel obedeciendo a Dios de ir y ungir el siguiente rey de Israel. Va a ser David, pero él no sabe todavía quién va a ser. Solo sabe en qué familia va a ser. Y él, viendo uno de los hermanos de David, dice, wow, este hombre es. Mire su cuerpo, mire su presencia. Hay algunas personas que cuando están con ellos está como, uy, ha llegado. En donde simplemente lleva como una presencia esas personas. Y ese sería el hermano de David. Y Samuel dice, ajá, ya sé quién va a ser rey. Y Dios responde en versículo 7 y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. He escuchado gente de tratar de usar este versículo de justificar su manera de andar rado por fuera. Y dice, es que Dios ve el corazón. No puede separar el corazón de afuera, de la abundancia del corazón abre la boca. En donde buen tesoro saca lo bueno, de mal tesoro del corazón saca lo malo. Entonces, cuando está diciendo eso, es fácil de engañar y parecer bueno afuera, pero de adentro no está bien. Pero si está bien adentro, va a ser obvio afuera. Es algo que Dios ve el corazón y gente dice, ah, es que yo no tengo que vestir de una manera específica. Yo no tengo que andar de una forma conservativa. Yo puedo andar cabal como el mundo porque, miran, Dios ve el corazón. Cabal, Dios ve el corazón. Y Dios sabe que la rebeldía es contra Él. Que la conformidad es con el mundo, que es de ser en contra a Dios. Dios sí ve eso. No podemos usar eso como excusa de que podemos andar en lo malo siempre cuando tenemos corazón correcto. Si tenemos corazón correcto, no vamos a querer andar en lo malo. Es bastante simple eso. No es nada de complicado, no es nada de difícil de ver que Dios tiene un plan específico para todos. No es nada difícil de ver que Dios quiere que seamos instrumentos, y un instrumento que funciona bien, funciona desde adentro. Aquí en la calle hay un montón de carros. De afuera se ven diferentes colores, se puede ver diferente estado de pintura y cosas así. Incluso se abre la puerta, se ve por dentro, se ve bien. Nada de eso le va a servir si ese carro no marcha. Si ese carro no enciende y no agarra velocidad y no marcha, por nada le sirve de tenerlo bien pintadito. No tiene sentido de tener un carro con asientos y todo pintado, todas las luces. Y cuando abre el hood, pues no tiene ni motor, ni caja, ni sistema eléctrico. Y dice, ¿y qué va a hacer con eso? Ah, no, yo voy a ir a mi trabajo en eso. ¿Y qué? ¿Trabaja en casa? Porque no vas a ningún lado. Ese carro es inútil. A menos que vas a vivir adentro, ese no tiene ningún propósito. Está ocupando espacio. Puede ser bonito de afuera, pero queda inútil porque lo de adentro, lo importante, no está en buen estado. Con un vehículo es fácil de descuidar de las cosas que no se ven. Es fácil de decir, mire, todavía arranca, voy. No revisar el aceite, no revisar el agua, no revisar si tiene frenos. Pero si arranca, voy, hasta que ya no me sirve. Oh, pero si ya está arruinado en aquel entonces. Necesitamos ver antes la importancia de tratar con lo interior. Dios mira al corazón y necesitamos tener un corazón de que podemos decir, ok, sin vergüenza, yo está bien que Dios mire mi corazón. Jeremías 16 y versículo 17. Jeremías 16 y versículo 17. Jeremías 16 y versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré a doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Dios está mirando a todo lo que creemos que está oculto. Dios sabe. A veces he bromeado con mis clases de bachillerato y saco algo de mi voz y dice, mire, ese es un aparato para conectar sus pensamientos a la pantalla. Entonces vamos a ver el resumen de todo lo que ha visto, pensado y escuchado por la última semana y vamos a verlo como estilo película en 10 minutos. ¿Quién va a ser el primer voluntario de venir y conectarse con eso? Hasta la fecha nunca he tenido voluntario. Quizás aquí en la iglesia sí. Uno dice, oh sí, ah, yo quiero que todo el mundo vea lo que yo estoy viendo, escuchando, hablando, pensando. Está buenísimo. Se lo van a ver Dios, Dios, Dios y todos los versículos que estoy memorizando. ¿Qué sería la historia suya? No me mira así, yo tengo ojos también, yo puedo mirarle errado si quiere. En la profundidad de su vida, en las partes que nadie se ve, ¿qué tan limpio es? ¿Sería que Jesús va a decir lo mismo que dijo a los fariseos? Bien galán, se baña los domingos, pero ¿qué tal el corazón adentro? Hey, solo estoy viendo con lo que dice la Biblia. Si tienen problema con eso, cambia su Biblia, cambia su Dios o algo. Pero vamos a ver con lo que dice la Biblia. Estamos bien, ¿verdad? Y dije Jesús, ay de vosotros, fariseos, se limpia de afuera, pero descuídelo de dentro. Entonces mi pregunta es una pregunta, no es una acusación, es una pregunta, ¿qué tan limpio es? ¿Cómo le va delante de Dios? Yo doy gracias a Dios, yo no puedo leer mentes. ¡Uf, qué alivio! Yo no quiero saber qué piensa de mí. Yo doy gracias a Dios de que ustedes no leen mentes, porque tampoco quieren saber qué piensa de ustedes. No, puro amor para ustedes, yo no tengo otra cosa. Pero, ¿qué tal Dios que sí sabe cada pensamiento de corazón, cada intento de corazón, cada acción y el motivo? Todas las cosas ocultas, él sabe. ¿Qué se siente él hoy, domingo, ese día? ¿Se siente Dios contento con lo que está observando en su vida este día? ¿Se siente Dios contento sabiendo todo de la profundidad de su vida, de su corazón? Solo estoy preguntando. No es tiempo de la invitación todavía, pero si necesita tratar con Dios, trate con Dios. Pero si solo está tratando de evitar mi vista, entonces ahí es otra cosa. Recomiendo de poner atención. Se puso bastante callado hoy. Bueno, Proverbios 15, 3. Proverbios 15, 3. Solo para que sepa, no es fácil de asustarme. Puede darme todas las miradas que quiere y yo quedo súper tranquilo, no me afecte por nada. Pero solo para que no me vaya acusando de estar inventando cosas, vamos a ver más versículos de lo mismo, por si todavía no tiene convicción. Proverbios 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ajá, mira, hay esperanza. Usted puede ser uno de los buenos que Dios está mirando. Ah, pues sí, pues sí, pues sí. Pero, ¿qué tal? ¿Es cierto? ¿De cuál es los dos? Dice, ah, no estoy tan bueno ni tan malo. Quizás estoy algo en medio. Encontrarme el versículo que muestra qué es en medio de lo bueno y lo malo. Encontramos los dos extremos. Eso es lo que encontramos. Entonces, según Dios, cuando Él mira a usted, está viendo lo bueno o está viendo lo malo. Vamos a Salmos 139. Realmente todo ese capítulo aplica a ese tema, pero vamos a ver nomás versículos 7 y 8. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Encontramos a Dios que está con nosotros en cada momento. Encontramos a Dios que sabe todo de nosotros en cada momento. Encontramos a un Dios que aún que sabe todo, aún así nos ama. Ese sí es amor verdadero. Porque de saber todo de cada uno de nosotros, yo creo que es suficiente para dar depresión a uno. Le dice, mire, esos son todos los pecados y todos los pensamientos y todo lo malo de cada persona. Cosa seria. Jesús llevó todos esos pecados a la cruz. Él sí sintió la carga de eso, pero lo hizo por amor a nosotros. Hay algunas personas que son más fáciles de amar que otros. Ah, mire, pastor, usted tiene preferencias. Mi preferencia es que sea fácil de amar. Esa es mi preferencia. Y uno dice, mire, pastor, ¿qué está diciendo de mí? Si le pica la conciencia, probablemente estoy hablando específicamente de usted. Y algunos que simplemente son difíciles. Hay otros que no. Dios ama a todos por igual. Jesús murió por todos. Y en vez de ver a nuestro pecado, los que hemos recibido el perdón de Jesús, en vez de ver el pecado, cuando Dios nos ve, ve la sangre con que somos cubiertos y la abundante gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Y Dios no está viendo por que somos de viles pecadores. Él está viéndonos por ser hijos perdonados. Y es maravilloso. Dios tiene grandes planes para la vida de cada uno, pero no quiere ser uno de esos que tiene un enfoque por lo externo y un descuido por lo interno, porque Dios sí sabe cómo está la cosa. En sus notas, número 2, hay de los que quieren ser famosos, pero no tienen integridad interno. Hay de los que no quieren ser famosos, pero no tienen integridad interno. Donde sea en el mundo, encuentra historias largas por generaciones de problemas con políticos y otra gente así famosa, de que por quizás entraron bien, pero después cambiaron y comienzan de aprovechar de su posición por dinero o por a saber qué. Y la historia es repetida en todo el mundo. Y se arruina personas que de repente se hacen famosos. ¿Pero por qué? ¿No son buenas personas? ¿No es que el pueblo votó en favor de ponerles en esa posición? ¿No es de que gente creyeron que ellos iban a ayudar? ¿Qué pasó? Lo que pasa, y eso no es todos los políticos por nada, pero se nota en gente famosa. Pero lo que pasa es, tiene alguien en una posición, pero no tiene la integridad. Y sin la integridad, va a tener problemas. Y Jesús en versículo 34, o 40, déjame probar ese de nuevo, 43 y 44, encontramos lo que continúa diciendo. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Cuando va viendo eso, dice que quiere las primeras sillas en las sinagogas. Ese es de preferencia. Esas primeras sillas están aquí mirando por allá. Están enfrente, todo el mundo está mirándolos. No solamente que están enfrente, siempre hay espacio en las primeras filas, no sé por qué, pero todo el mundo tiene miedo de estar cerca al predicador. Si quiere una silla atrás, tiene que llegar temprano. Pero no está hablando de esas primeras sillas, está hablando de las primeras sillas que están básicamente sentados enfrente, mirando a todos los demás. Y más importante, que todo el mundo está mirando a ellos. ¿Qué dan cuenta quiénes son? No es incorrecto de tener sillas en la plataforma o algo así. Hay dos razones que no lo hago. Uno, logísticamente se hace estorbo. Dos, bueno, quizás hay más de dos razones. Dos, no me interesa que otros están viendo al liderazgo de esa manera. Debemos simplemente ser siervos. Y tres, es de gran distracción cuando las personas aquí sentados de la sueño están durmiendo durante el culto. Entonces, mejor que no. Y dice, ah, mire, pastor, es cierto, ¿no? Es distracción. Si el predicador está dándole con todo y aquí atrás tiene a saber un asistente, a saber quién, y de repente el asistente está durmiendo, nadie está poniendo atención al predicador, ¿no? Entonces, y dice, ah, pobre que está durmiendo. Pues sí, pobrecito, pero es peor que todo el mundo le va viendo, ¿no? Entonces, ay, mejor que por lo menos ahí está dudando. Si lo ve de atrás, no sabe si está de acuerdo o simplemente está durmiendo, ¿no? Entonces ahí es diferente. Es solo para que sepa, yo nunca tengo nada en contra de alguien que tiene sueño en los cultos. Se me da, yo vivo con eso todavía, pero me da algo de saber que soy parte de una iglesia donde hay personas que trabajan. Y yo sé cómo es. Vamos de activos y el momento que sentamos, tiene un gran calor. Aunque tenemos todos los ventiladores puestos, siento que hoy no mueven el aire. No sé exactamente cómo funciona eso. Pero le da sueño a uno. Yo entiendo, generalmente no significa que no tenía interés, significa que tiene sueño, están cansados, pues posiblemente necesita apagar Facebook más temprano y ese le va a ayudar para el siguiente día, pero muchas veces solo es por cómo va la vida, entonces ya es hora de cafecito, es hora de más pan, más café, más pupusas, más de todo, porque ya comenzaron con eso. La mayoría estamos tomando café antes que se levante el sol, pero ya a esta hora uno está sintiendo, necesito más café. Y no es falta de interés, es cansancio. Pero cuando los fariseos están buscando las primeras sillas, ellos quieren que el mundo esté viendo a ellos. Ellos quieren que el mundo esté pensando en ellos. Y cuando anden en las plazas, las salutaciones, piensen en un político. ¿Cómo sería la respuesta de Cojutepeque si de repente nuestro presidente va caminando aquí en el Parque Central? Todo va a sacar por su selfie. Hey, tío, ¿puede tomar una foto? Ahí, tío Nayib, ¿puede tomar un selfie con mi teléfono de nosotros? La respuesta sería de saludarlo. ¡Wow! Yo vi a alguien famoso. ¡Wow! ¡Qué bien! Que ando ahí con alguien tan famoso y nosotros sentimos que somos alguien importante porque estamos en presencia de alguien importante. Así trataban los fariseos. ¡Wow! Gran fariseo, un gusto verlo. Y era obvio de verlos porque la manera de vestir de ellos era única. Y estaba exagerado. Tenían tantas togas y tenía para cubrir la cabeza y ese también iba largo, tenía cuerdas que iba a estar de su toga, a veces de parte de abajo o de sus, donde van las manos, a saber, y iba a tener a veces hace timbres ahí que van diciendo a todos que ya se acercan. Hicimos eso con las vacas, entonces para identificarlos íbamos a poner una campana ahí, donde ya cuando se escucha la campana, por ahí andan las vacas, entonces así íbamos a ir. Entonces íbamos a ir a veces en la moto o en el pick-up o lo que sea, íbamos a llegar a un punto, apagar el motor y esperar un momento. Ding, 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 ah, por ahí andan. Y, ahí vamos. Así hacían los fariseos. El otro día estamos viendo una... No recuerdo, creo que era una niña chiquita y estaba con mi esposa y ella estaba caminando y cada paso sus zapatos hacían ruido exagerado. Y digo, bueno, por lo menos no puede escapar. Ahí, si quite los zapatos ya puede correr, pero con eso. Y mi esposa está como, wow, y digo, bueno, pero la madre sabe dónde anda ella. Así andaban los fariseos. Querían que todo el mundo supiera. Ella viene. Y que todos van a dejar lo que están haciendo. Le parece, uy, 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 hey, ya viene. Hola. Hey, un selfie con usted. No sé cómo hicieron las selfies antes, pero ese es un fenómeno nuevo. Ese, incluso los teléfonos inteligentes no tenían para tomar selfies. Ese comenzó hace poco. Y es algo que, otro mensaje de selfie otro día. Pero los fariseos serían las personas de tomar selfie con todo el mundo. Ellos querían la atención. Ellos estaban bien de ser bien conocidos. Les gustó eso. Vamos a Salmo 33, versículo 18. Salmo 33 y versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Interesante que el versículo nos dice que el ojo de Jehová es sobre los que son famosos. La mayoría aquí vamos bien, no somos famosos. Pero se siente bien cuando llega quizás un grupo de amigos o un grupo de conocidos y gente le conoce y le saluda. Y uno se siente bien siendo conocido por las personas presentes en la iglesia. Así debería ser. Debería conocer a las personas que están presentes. Por eso estoy animando siempre a conocer nombres, hablar con las personas. Pero Dios no está buscando eso. Dios no está buscando si es famoso o no. Dios no está buscando si va a andar en buenos pasos. Si va a andar de famoso, él quiere saber si anda en buenos pasos. Quiere saber cómo está de adentro. Efesios 6:6. Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pregunta: ¿es más fácil de impresionar a los hombres o a Dios? Creo que es más fácil impresionar a los hombres. ¿Más fácil de impresionar de lejos o de cerca? De lejos. De lejos todos son guapos. Ya que uno va acercando más, dice, uy. Y uno que solo ve a alguien tal vez en cuando, dice, wow, qué buena gente. Es diferente cuando vive con ellos. Pero no debería ser diferente. Debemos andar correctamente. Y eso es lo que Jesús está diciendo cuando le habla a ellos y le dice, fariseos, escribas, son hipócritas. Porque andan de una forma fuera y de otra forma es quienes son. Es hipocresía. Está tratando de hacerlos creer algo que no es cierto. De fingir. Ese no es bueno. Y nosotros necesitamos reconocer que ese es súper común. Todos estamos en contra de ser llamado fariseo, hipócrita. No nos guste eso por nada. Pero en sí, si somos honestos, todos somos culpables de eso. Hay diferentes grados de severidad, quizás, pero es cierto. Todos, hasta un punto u otro, somos culpables de no cumplir. Es curioso cómo nosotros podemos ser tan amables con gente desconocida y tan grosera con gente que vive en la misma casa. ¿Sí o no? Hey, encuentra una persona desconocida ahí en la calle. Hey, buenos días. Se encuentra alguien con una necesidad, alguien que quizás está luchando de cargar algo. Un muchacho viene. Te ayuda, señorita. Y puede ayudarle y ni sabe quién es. Pero ahora cuando se casan, y ya en casa es como otra historia. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasa es que a veces somos de una forma de afuera y diferente forma adentro. Y eso no está bien. Y queremos ser reconocidos en público. Queremos que otros vean a nosotros. Queremos que otros dan cuenta de quién somos y qué tan buenos somos. Pero no queremos que ellos vean quién somos de verdad. Porque puede impresionar de lejos, pero solo puede impactar de cerca. Sería bueno tomar nota de eso. Puede impresionar de lejos, pero solo puede impactar de cerca. Buscamos a Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Eso suena como los fariseos? Ellos no están estimando a otros de ser superior a ellos. Ellos están estimando a ellos mismos de ser superiores. Eso no es correcto. No es la forma que Dios quiere que andemos. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio 8, 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en ese día. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo la afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Interesante. Nosotros olvidamos de Dios y la importancia de nuestra dependencia de Él. Ay de vosotros, fariseos. Número 3. Ay de los que sus acciones no están de acuerdo con sus palabras. Ay de los que sus acciones no están de acuerdo con sus palabras. Regresando a Lucas 11, versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dice eso, también nos afrentas a nosotros. Y dijo: Ay, de vosotros también, intérpretes de la ley. Es como, lo siento por dejarlo afuera, pero sí estaba incluyéndolos. Porque carguéis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Ay, de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Eso no es nuevo, que religiones van matando a predicadores. Nos está hablando de los fariseos, de los judíos, matando a los profetas. Y van a hacerlo pronto, otra vez, con Jesús mismo. Ese continuó diferentes iglesias, diferentes religiones. Por un tiempo la iglesia católica era responsable de matar cientos de miles de cristianos. Hay otras religiones que han tomado extremos de matar a personas que son diferentes. Se va cambiando un poco por generación a generación. Hace unos años había eso de los musulmanes extremistas, no todos, pero hay un grupo muy pequeño que iban a eso para con bombas o aviones de tratar de matar a otras personas en nombre de la religión. Y ahora ellos están haciendo sepulcros a los profetas que ellos mismos lo están matando. Y están diciendo: Ah, mira, era buen profeta aquel, vamos a darle un ceremonio mejor, vamos a enterrarlo de otra manera. pero es muerto porque ellos mismos o sus padres lo mataron. No va de acuerdo lo que dice y lo que hace. Y dice que ellos cargan a hombres con cargas que no pueden llevar, pero no levantan ni un dedo en eso. Las reglas son para usted, no son para mí. Y ese es fariseo. Ese no debe ser así. Y Jesús está diciendo, ay de ellos, que sus acciones no están de acuerdo con sus palabras. Santiago 2, 14 a 18. Santiago capítulo 2. Y versículo 14, Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es suficiente decir que es cristiano, hijo de Dios, que anda en buenos pasos. Debe hacerlo. Debe ser obvio en su manera de andar. No es algo que solo lo hace por decirlo. Es algo que es parte de sus acciones. Lucas 6:46, un versículo conocido, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Buena la pregunta. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17, vamos ahí, casi al final de la Biblia. Curioso, donde están más como callados y inseguros de cómo va el mensaje, uso más versículos y todos están como y al final queda que ni quieren ver los versículos porque ¿qué pasa? Es parte de la Biblia, no pueden negarlo. Entonces yo animo a todos con eso. Primero, mire aquí, quiero ver sus ojos. Para algunos va a ser la primera vez en el culto, quiero verlos, ¿ok? Quiero animarles con algo. Si ve algo en su vida que no va como debería ir, no ponerse a defensiva. Es el Espíritu Santo diciendo, miran, atención en esta parte. Y cuando Dios le trae su atención a algo, responder. Eso no tiene nada que ver con mí. Yo no soy nada en ese mensaje. Yo soy simplemente el mensajero. El trato es entre cada uno y Dios. Si uno se siente algo en su corazón, se siente algo que no va bien, se siente, uy, ese es para mí. Ese se llama el Espíritu Santo. Esa es convicción. No negar la convicción del Espíritu Santo. Aceptarlo y decir, ok, ese necesito. Ese lo voy a aplicar en mi vida. Ese lo voy a tomar acción hoy. Vamos a 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de ese mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra vez, es algo que vamos a mostrar con nuestras vidas. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Efesios 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es maravilloso ese tema que Dios tiene. Y Él quiere que nosotros en amor estamos ayudando unos a otros. Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, ellos están haciendo, haz eso, haz el otro. Y Jesús está diciendo, pongamos unidos, mostramos amor, damos perdón y vamos juntos. Es muy diferente de decir, haz y hagamos. Los fariseos están tratando de poner cosas para otros. Y Jesús dice, ¿y ese qué? Ese no sirve. Esa no es la forma correcta. Pero está diciendo, debemos andar con amor unos por otros, perdonando unos a otros. Humildad, mansedumbre. Es algo que todos necesitamos aprender de eso. Vamos, número 4. Hay de los que traten de impedir la obra del Señor. Y cuidado con eso. Hay de los que traten de impedir la obra del Señor. Terminando el capítulo 11 de Lucas. Versículo 52 dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando, mire la palabra que usan, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¡Wow! Esa es la forma que respondieron literalmente a la palabra de Dios. Jesús hablando. Y ellos comienzan a decir, ah, ya la vamos a encontrar algo. Lo más que habla, vamos a cazar una palabra para poder acusarle después. Mire, si alguien quería cazar mis palabras para encontrar errores con mi español, no tendría que ser muy bueno para casarse bien. Hay oportunidad. Si alguien está buscando de cazar mis palabras para encontrar un error o algo que le dije al revés, no sería difícil. Pero con Jesús, ¿qué trabajo más difícil? Ellos están, mire, ya vamos a encontrar una palabra. Ya, espere, ya va a venir la palabra. No, otra pregunta, porque no salió nada. Vamos a esperar. Ok, otra palabra. No, hombre, ese Jesús tiene todas las respuestas. Él sabe cómo decir todo muy bien. Sería muy difícil ese trabajo. Qué frustrante el trabajo tratando de encontrar errores en la forma que Jesús habla. No, hombre, ese sería difícil. Yo soy buenísimo para hacer errores en mi forma de hablar. En casi todo. Yo no sé a veces dónde anda mi mente. Yo siento que ando de paseo y me ha dejado el cuerpo aquí. Y a veces hago cosas al revés. Yo voy manejando a la casa y voy a otro lado. Voy a llevar gente a su casa en la ruta y la llevo a casa que no es de ellos. Y me quedan mirando. ¿Vamos aquí? Bueno, sí. Si no quiere visitar a ellos, le llevo a su propia casa. Yo solo tratando de ser amable, ¿verdad? Y ando así, a veces como distraído. Y uno dice, ah, mire, pero hay errores. Claro que sí. Podría escribir libros por día de mis errores. Pero trata de hacer eso con Dios. Trata de hacer eso con Jesús. Es más difícil la tarea. Y ellos están ahí buscando de cazar sus palabras, de ver si puede acusarle de algo. Dice que ellos quitaron la llave de ciencia, la oportunidad de aprender. Ellos no querían aprender, y alguien más que quería aprender lo van impidiéndolos. No puedes hacer eso. No, tú no puedes estudiar más de la Biblia de mí, no quiero que más me va a superar. Tú no puedes ir continuando con tu educación cristiana. No, mejor que quedes así. Eso no. Cuidado, está tratando de impedir la palabra de Dios o la obra de Dios. He visto eso muchas veces y honestamente yo no sé si es por ignorancia, por necedad, por maldad. Quizás es una mezcla de las cosas. Pero hay gente que de repente va en contra a las cosas de Dios. Si la iglesia va a comenzar un nuevo programa de alcance, esa persona va a quejarse de la manera que lo están haciendo. Si la iglesia va a comenzar un nuevo horario, esa persona va a ir en contra a ese horario solo por ponerse en contra. Cuidado si ese es su espíritu, su actitud. Ese no es normal. Esa no es la forma de andar. De repente llega alguien a la iglesia y dice, no sé cómo se ve ellos, no estoy seguro. No sé si quiero estar en la misma iglesia que ellos. Yo tengo solución de eso. Que vaya muy bien. Si no quiere estar en la misma iglesia con los que necesitan a Dios, que vaya usted. Y quedamos a los que necesitan a Dios, porque usted ya llegó a su perfección. Y mire, pastor, ¿qué tiene? No mucho. Pero cuando yo veo lo que Jesús está describiendo de los fariseos, Y yo observo qué ha pasado, no solamente en nuestra iglesia, gracias a Dios, nosotros estamos en, vamos en una iglesia que gente ama a Dios, están emocionados de servir unos a otros, pero he observado en muchas iglesias, yo conozco a cientos de iglesias, pastores en muchas partes del mundo, y cuando voy observando lo que sucede en las iglesias, y cómo hay gente comienza a atacar unos a otros, y gente comienza de atacar algún tipo de avance, y todos están en contra de un avance, cuidado, ese espíritu no es de Dios. De eso Jesús estaba hablando. Y dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley. Y está poniendo a ellos de que como quieren hacer impedimento a la obra de Dios, ellos están realmente en mala posición. Quiero animarles de evaluar eso. La semana pasada presenté un programa realmente pequeño de ayudar con la ventilación aquí. Hoy es un día más fresco y todavía creo que caería bien. Doy gracias a Dios de parte de una iglesia que todos saben, bueno, sí, hay necesidad, vamos a hacerlo. Cada uno vamos a dar algo y vamos a instalar eso ya muy pronto. Vamos a estar dándole actualización de cómo va eso en esas semanas, de cuánto va entrando de eso. Pero en algunas iglesias, eso no sucede en nuestra iglesia, en algunas iglesias cuando alguien va a decir, mire, hagamos tal cosa, mire, mejoramos el edificio, mire, hacemos eso y otros, yo no, ¿cómo va a creer? Yo vengo para consumir, no para construir. Entonces, hay iglesias así y yo doy gracias a Dios que yo no soy parte de una iglesia así, no hombre, sería difícil. Hablo con pastores y me dicen, mire, ¿y cómo hace cuando la gente se pone en contra? Y yo digo, ¿cuál es gente? ¿Y por qué se pone en contra? No, es que hay una hermana ahí que ella siempre está en contra de todo. Y yo le digo, bueno, yo no tengo que enfrentar eso, yo no sé qué hacer. Quizás necesites llevarle sorbete. Esa es la solución de todo, ¿verdad? Si alguien está triste, sorbete. Si alguien está contento, sorbete, va a ser más contento. Si alguien está rebelde, sorbete. Si alguien está en duelo, sorbete. Si tiene diabetes, sorbete. Lo que sea, ¿verdad? Es la solución de todo el problema. Y hay algunos que están así como, wow, ¿y qué hace? Y hablo con pastores y yo como, uy, mire hermano, usted tiene problemas. Mire, esas personas son más fariseos que cristianos, cuidado. Y yo doy gracias a Dios que no soy parte de una iglesia así. Nosotros podemos ver la mano de Dios y cada uno decimos, mire, yo quiero de verdad ser cristiano, que Dios ve con sus ojos y Él sabe que estoy siguiendo a Él. Veamos Números 32, versículo 9. Números 32, versículo 9. Dice, si subieron, está hablando de los espías que entraron en la tierra prometida. Está dando reporte de lo que sucedió ahí. Subieron hacia el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniese a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió. Entonces, y juró diciendo, no verán los varones que subieron a Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueran perfectos en pos de mí. Tiene unos 10 hombres desanimando al resto del pueblo, inmediatamente la ira de Dios. ¡Puf! Y básicamente Dios dijo, ok, los que son suficiente grandes para tomar decisión, ustedes mueren aquí y no entran. Oh, ups. Ese es un momento que uno está como, ¿será que va a cambiar su opinión? No, no cambió de opinión. ¡Puf! Hace que murieron todos. Solo Caleb y Josué. Los demás, hasta ahí. ¿Pero por qué? Porque 10 desanimaron a millones. 10 hombres dieron mal reporte. Y desanimaron a grupos de millones. Y millones de personas decidieron de no seguir a Dios por seguir a uno que estaba impidiendo la obra de Dios. Uy, no sea esa persona. No sea la persona poniendo freno a lo que Dios está haciendo. No sea la persona que está ahí quejándose cada vez que vea a alguien de ser salvo. Sea la persona que está ayudando de ver las cosas de ir por adelante. Vamos a Marcos 10 y veamos cómo Jesús trataba con eso cuando gente estaba tratando de impedir a otros. Marcos 10, versículo 13. Marcos 10, 13, y le presentaban niños para que le tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndole Jesús, se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí, y no se le impedáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Cuando alguien estaba tratando de impedir a alguien de llegar a Jesús, le dijo, oh no, cualquiera puede venir a mí. Es más, esos niños humildes son ejemplos para los demás. Todos debemos tomar esa actitud delante de Dios. Vamos a terminar en un pasaje bien conocido, Juan 3, 16 a 18. Juan 3, 16 a 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos ese mensaje de la salvación de Dios para llevar a todo el mundo. Jesús vino con el propósito de salvar, no de condenar. Porque ya somos condenados sin Jesús. El mensaje es muy fácil en cuanto a la salvación, pero también en cuanto a nuestra manera de andar, debería ser de una manera verdadera. Debería ser de que nosotros de corazón queremos servir a Dios. No importa los ojos de otras personas. Eso va a estar bien. Necesitamos enfocar en el corazón. Y necesitamos vivir de tal manera que Dios puede decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Es fácil de lavar de afuera. Pero qué tan limpio es de adentro. Tú sabes. Dios sabe. Ahora, ¿qué va a hacer con eso? Todos de pie con ojos cerrados y rostros inclinados.